Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tres minutos llegaremos a la una de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Lady Gaga, que están escuchando ahora mismo, va a ser la gran protagonista del descanso de la Super Bowl el domingo a partir de las 12:30 de la noche en Houston, donde los Falcons de Atlanta buscarán su primer título y los Patriots de New England van a buscar su quinto título. Han sido cuatro veces campeones, siempre, todas ellas, con Tom Brady como quarterback. Lo vamos a ver en cero. Si son aficionados al fútbol americano, sabrán quiénes son las caras de este deporte en España. Moy Molina, Andrea Zanoni y Miguel Ángel Calleja, que ya está en Houston. Hola, Mac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal todo por ahí?
Bien, la verdad es que muy bien. Me ha gustado venir a Houston a un evento así, porque es una ciudad que está acostumbrada a organizar este tipo de acontecimientos. Y lo tienen todo muy, muy bien montado, la verdad.
Se engalana la ciudad y creo que se respira Super Bowl por todas las esquinas, ¿no?
Sí, está todo lleno de fotos de Brady, de Ryan, del trofeo. Hay gente, además, muy amable, dispuesta a ayudar al visitante, ya sea prensa o sea un turista o un aficionado que viene a ver la Super Bowl, ayudarles para indicarles dónde hay que ir, cómo es la mejor manera de llegar, qué eventos, qué fiestas hay. La verdad es que, ya te digo, que es una maravilla. Yo es la primera vez que vengo a Houston. Y estoy encantado, por lo menos en el aspecto que a mí me toca con lo de la Super Bowl.
¿Los datos que más te llaman la atención de esta Super Bowl, Mac, cuáles son?
¿Los datos?
Sí. Digo los que más te llaman la atención, porque hay tantos, tantos.
Claro. En cuanto a lo deportivo, que Brady se puede convertir en el jugador con más anillos de la historia. Tiene cuatro ahora mismo, igualado con Montana y con Bracho, y conseguir el quinto. O sea, ya que voy a jugar la séptima final, me parece una pasada. Y que de ellas haya ganado cuatro y pueda conseguir la quinta, Brady y Belichick, ¿eh? Porque yo creo que es una pareja indisoluble. O sea, que van unidos ahí, yo creo que ya para siempre, ¿no? Ese dato me llama muchísimo la atención.
Y luego, aparte, están los económicos, que imagino que será un escándalo de toda la pasta que se mueve por ahí, con la final, con los derechos, con los anuncios, con las cervezas, con las palomitas y las hamburguesas, ¿no?
Bueno, eso yo ahí me pierdo. O sea, en los litros de cerveza, las toneladas de alitas de pollo, no sé cuántos kilos de... Bueno, kilos, miles de kilos de nachos. Yo en esas cifras... La verdad es que me pierdo. O sea, fíjate, ayer estuvimos haciendo un reportaje sobre cómo se fabrica el balón con el que van a jugar, y la gente de Wilson, en un stand pequeñito que tienen en... Bueno, sí, pequeñito, no es muy grande. Allí donde está el centro de prensa y hay fiestas para los aficionados, me decía que esta semana, solo esta semana, ellos mismos ni saben la cifra, pero que van a vender miles de balones como el que van a utilizar los equipos en el partido.
La Super Bowl destaca, además de por lo meramente deportivo, que es muy atractivo, por el descanso. Y ahí Lady Gaga va a ser la protagonista en un descanso que, creo, no sé si he leído bien, que cuesta 10 o 12 millones de euros.
Sí, es una... Has leído bien. Es tremendo lo que tienen que montar, primero para pensarlo. Luego, para montarlo en 3, 4, 5 minutos como mucho, montar todo el escenario y todo lo que requiere un show así. Y luego, en cuanto termina, son unos 12, 14 minutos de actuación, no es más. Pero claro, desmontarlo todo rápidamente porque el partido tiene que seguir. Entonces, no, todo lo que supone eso en cuanto a montaje, a personal, a vestuario, luces, sonido, todo, bueno, es tremendo, pero es seguramente el concierto más visto cada año, porque ahí, pues, no sé exactamente las cifras este año, pero vamos, más de 1.000 millones de personas viendo la Super Bowl cada temporada.
¡Qué barbaridad! ¿Los Patriots son super favoritos o no tanto?
No, yo creo que super favoritos no son. Yo creo que son favoritos, pero tienen enfrente un equipo muy serio, un equipo que es muy difícil de parar en ataque, porque tiene muchísimas opciones, tiene un juego de pase brutal. Matt Ryan, el quarterback, ha hecho una temporada que seguramente mañana le corone como MVP, ya le dieron el MVP de la prensa, por así decirlo, y mañana es el oficial y tiene toda la pinta de que va a ser él. Tiene a Julio Jones, tiene a Gabriel, tiene a Sanu, pero es que luego tiene un juego de carrera con Coleman y Freeman que también asusta. Entonces, el mejor ataque de la liga va a estar mañana en el campo. ¿Qué pasa? La defensa de los Patriots está infravalorada, es la que menos puntos recibe, o ha sido la que menos puntos ha recibido esta temporada, pero no deja de tener enfrente un ataque temible. Entonces, yo le doy un poco de favoritismo a los Patriots, sobre todo por el tema experiencia.
Empezáis
no siempre.
Sí. Dime.
Dime.
No, digo que empezáis el domingo a las 11:30 en Movistar Deportes 2 y a las 12 ya conectáis con Cero, ¿no?
Eso es, 11:30 a 12 hacemos una previa con cositas que han preparado en Madrid y lo que estamos enviando desde aquí. Y luego a las 12 ya enganchamos también en Cero para ver la salida de los equipos, cómo cantan el himno y esa media hora antes del partido, que también es muy espectacular.
Mac, disfrútalo y feliz estancia en Houston.
Muchas gracias.
Gracias, que lo disfrutes. Hasta pronto. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Y mañana también comienza una nueva edición del Seis Naciones de Rugby. Rodrigo Contreras es el director de Tercer Tiempo de Copia. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Seis Naciones, seis equipos, evidentemente. Pero en un deporte tan tradicional y tan clásico como el rugby, me llama mucho la atención que se cambie el sistema de puntuación en este Seis Naciones.
Pues la verdad es que se llevaba hablando durante muchos años, ¿no? Porque la mayoría de las ligas en el mundo llevan este sistema de puntuación. Lo que hacen es favorecer el ataque, favorecer el equipo que más ensayos marque, y bueno, y este año es el primero, ya de momento ha pasado a la historia, porque la verdad es que la cosa va a cambiar, porque antes se ve, centraba mucho el juego en los grandes pateadores de los equipos, ahora va a valer un poco menos esas patadas que valen 3 puntos, y se va a valorizar, a revalorizar mucho más el ensayo que vale 5 puntos, y cada equipo que meta 4 ensayos o más va a tener un punto bonus. En defensa, cada equipo que pierda por 7 puntos o menos va a tener otro punto bonus. Y para que si alguien, algún equipo, gana todos los partidos, pues se le van a dar 3 puntos extra para que no haya un segundo que haya perdido un partido y le adelante. Así que va a ser punto bonus por 4 ensayos o más, punto bonus por perder de 7 o menos, y si ganas todos los partidos, 3 puntos bonus.
¡Hala! Pues vaya, hay que andar con la calculadora este año en el Seis Naciones. ¿Todos contra el 15 de la Rosa? ¿Todos contra Inglaterra?
Hombre, yo creo que hay dos grandes favoritos, que son Irlanda y el 15 de la Rosa, Inglaterra. Además tienen un partidazo, el último partido de este Seis Naciones en Dublín, lo jugarán Irlanda e Inglaterra, y yo creo que va a ser el gran partido, ¿no?, de este Seis Naciones. La verdad es que Irlanda viene muy fuerte, viene de ganar a los tres del hemisferio sur, a los tres peces gordos, después de 100 años, de más de 100 años, ganó a los All Blacks, rompió la racha de los All Blacks que tenían desde antes del Mundial, ¿no?, y han ganado a Australia y a Sudáfrica. Inglaterra es la gran favorita, y bueno, veremos qué pasa en ese 18 de marzo, en ese último partido, porque yo creo que son los dos grandes favoritos. Además, Irlanda recupera a su perla, a su hombre estrella, que es Johnny Sexton, que es como una especie de Wilkinson recargado, ¿no?
Como aperitivo tenemos mañana en la central de la Complutense un partido muy curioso entre la Armada y el Ejército de Tierra. Firmes todos, con fines benéficos, eso sí, ¿no?
Sí, yo lo estuve este martes en el tercer tiempo en el podcast de COPE, y la verdad es que les pregunté, digo, bueno, ¿llegan tarde o no al entrenador y al capitán de la Armada y del Ejército de Tierra? Dice que no, que la disciplina, ya el rugby es un deporte muy disciplinario, pues imagínate con el Ejército de Tierra y la Armada de por medio. Además es por una causa benéfica muy buena, que combatir el cáncer, va el beneficio de que saquen en la entrada, los donativos que den en la entrada, a la Asociación Española contra el Cáncer y a la investigación del cáncer de mama. Así que tremendo, allí estaremos a partir de las 12.
A las 12 en punto, en la ciudad universitaria, en el campo central de la ciudad universitaria. Y después el Seis Naciones, ni más ni menos. Rodri, un abrazo, que lo disfrutes, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Abrimos nuestra cita semanal con el boxeo. Aquí está Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
El director está en Las Palmas, ¿no?
Pues tenemos envío especial.
Hola, director.
Muy buenas, ¿cómo tal estáis?
Pues me imagino que peor que usted.
Bueno, aquí ha hecho un día fantástico, la verdad. Sí, sí, estaba la playa de las Canteras llena de arriba abajo, como si fuera, yo qué sé, un día de julio en Benidorm. Una cosa tremenda. Luego por la noche baja un poco ya la temperatura, claro.
Joder, cuando se trata de fastidiar al prójimo, ¿eh?
Bueno, lo hemos vivido nosotros tres cuando estuvimos en Las Palmas.
Sí, claro, pero usted ha repetido y ha vuelto a repetir, sí, incluso.
Sí, claro, claro.
Bueno, ¿qué tal ha ido por allí? ¿Bien todo?
Muy bien, hemos estado en la Universidad de Humanidades, en la Facultad de Las Palmas de Filología. Y bueno, pues una charla sobre la cultura, más o menos, en el siglo XX. La cultura popular, a cargo de Luis Alberto de Cuenca, que fue director de la Biblioteca Nacional, entre otros éxitos, el año pasado el Premio Nacional de Poesía, y yo, y hemos estado charlando, bueno, y muy bien, 2 horas y media, o sea que...
¡Caray!
Sí, porque la gente no se movía, y estaba todo el salón ese, que es precioso, de la universidad, y ahí estuvimos, y luego hoy también con compañeros del programa de Sesión Continua, que es un homenaje que hicieron hace años aquí a la película mía. Bueno, todo estupendo, y además muy contento porque esta, para enlazar, es una tierra del boxeo, pero vamos, primordial. Aquí ha salido Velázquez, Sombrita, Quintana, bueno, infinidad de boxeadores extraordinarios.
No sé si fue el martes o el miércoles, pusieron en la 2 asignatura pendiente.
Sí, la pusieron en la 2.
¿Sí? No sé si era el martes o el miércoles.
No, creo que es asignatura aprobada.
Pues, perdón, asignatura aprobada.
Sí, creo que sí, no, te lo digo porque me sorprendió, porque yo no lo sabía y me lo han dicho aquí, que era asignatura aprobada, sí, el miércoles.
Miércoles creo que fue, sí, señor.
No lo sé.
Hoy tenemos visita en el estudio. Miguel de Pablos es el miembro del Consejo Mundial de Boxeo. Manda mucho, ¿no, Jaime?
Sí, manda mucho. Afortunadamente para el boxeo español también. Mm. Estamos de enhorabuena porque gente como Miguel, gente joven que llega con fuerza, con nuevas ideas al Consejo Mundial de Boxeo, que son los que parten el bacalao, y es importante, sabes que muchas veces hemos dicho, ¿no? Pues que si no tienes presencia en los organismos que realmente deciden las cosas, pues cuesta mucho más.
Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Recién llegado de Las Vegas, ¿no?
Recién, sí, sí.
Bueno, ahora hablamos de muchas cosas del boxeo, pero estamos pendientes y hay que animar a todo el mundo a que vaya el próximo sábado 18 a León, a la velada en la que se van a recaudar fondos para sufragar los gastos del tratamiento que está recibiendo Saúl Tejada. El Consejo dona $10,000 a Saúl Tejada.
Sí, correcto. A través del fondo José Sulimán, que es un fondo de ayuda a excampeones mundiales, básicamente, pues va a hacer esa donación, ¿no? Pude exponer el caso y a pesar, bueno, no es un campeón mundial, pero se expuso el caso, se estudió, se peleó y gracias a Dios pues va a venir esa ayuda económica también por parte del Consejo Mundial de Boxeo, que esperemos que sirva para que otras personas o incluso entidades hasta nacionales, no tiene por qué ser una internacional, también ayuden, ¿no? Si hay alguien de fuera que viene a ayudar a un nacional, porque aquí no lo hacemos un poco más, ¿no?
Extraordinaria la iniciativa, ¿eh? Que le va a venir estupendamente.
Pues sí, porque además le da, pues es lo que dice Miguel, ¿no? Un poco pues esa sensibilidad que tiene, porque también lo han tenido con gente que afortunadamente está en mejores condiciones, campeones como ha sido Pepe Legrá, Alfredo Evangelista, que también pues pasan con las típicas dificultades un poco económicas, y el Consejo, bueno, pues tiene esa, como decimos, pues esa sensibilidad de gente que ha sido tan importante, que han sido glorias de este deporte, bueno, cuando llegan unas situaciones, porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Pues que son gente que lo ganaban muy bien, ganaban mucho, lo ganaban fácil, y luego han sido magníficos boxeadores, pero no tan buenos a la hora de echar números, ¿no? Y bueno, que haya instituciones del calibre del Consejo Mundial de Boxeo que te echen una mano, pues a mí particularmente me gusta mucho.
Se trata, Miguel, me imagino, de terminar con los juguetes rotos del boxeo, ¿no?
Por lo menos de intentarlo, ¿no? Y de mandar un mensaje también de que en el boxeo sí, se factura dinero en algún momento, se hace dinero fácil, pero que el dinero fácil, y hablo de fácil, en cuanto a lo mejor que es una cantidad grande para lo que es una noche de trabajo, aunque el trabajo sea muy duro, ¿no? Pero a veces ese dinero que entra de una manera que incluso uno no se lo espera, no sé, que lo puedan cuidar, ¿no? Hace poquito veía un reportaje de Hopkins, una leyenda, ¿no? Bernard Hopkins, y a todos los boxeadores que entraban ahora en Golden Boy, la promotora que estaba, en la que él participa, ¿no? Y de la que es accionista, él les decía, lo primero, dice, tienes que tener un contador, que es como llaman allí a los las gestorías, ¿no? Dice, independiente a todos nosotros. Dice, eso es lo primero que tienes que tener, ¿no? Porque es el que va a velar por ti. No amigos, no amigotes, no hermanos, no primos, sino un poco profesionales, ¿no?
Claro.
Que son los que van un poquito a cuidar, a los que no te van a dar la palma en la espalda, a los que no te van a animar a gastar cuando no debes. Porque eso luego cuando se acaba la fiesta se echa de menos.
Claro, claro. Lo recordaremos la semana que viene, incidiremos en ello, pero el sábado 18 de febrero en León habrá una velada muy interesante, pero cuyo fin es lo más interesante y lo más atractivo de todo, que es ayudar en el tratamiento a Saúl Tejada. Miguel, vienes del Frantón Santa Cruz.
Dos. La segunda sí. Parte de Frantón Santa Cruz.
Que no será el último, claro.
No, también estuve en la 1.
Estuviste en la 1.
Estuve en la 1 en Nueva York también.
Ganó Frantón.
Ganó Frantón, justamente.
Bueno, estuvo de supervisor.
Estuve de supervisor de...
En el 2.
En el 2, correcto.
En el pasado sábado que ganó Santa Cruz.
Que es justamente también, ganó Santa Cruz. Eso, no sé cómo, es otra liga, ¿no? Es algo increíble. Te quedas maravillado, por ejemplo, Frampton, público irlandés. Todo el mundo conoce a los irlandeses como animan. Son la fiesta en estado puro. Previo al combate, no sé, la cerveza estaba ahí agotada. Pero impresionaba el silencio con el que estaban viendo ese combate. Es decir, era... me escribieron varios mensajes y uno de ellos decía, el boxeo hecho arte, ¿no? O sea, eso es algo increíble. Entonces, el silencio con el que estaban viendo el combate, 4.000 personas que habían acabado con todas las reservas de cerveza de Las Vegas, fue algo increíble. Luego, evidentemente, entraba un golpe y estallaba el MGM, ¿no? Pero impresionaba la calidad de ese combate, ¿no? Esos combates bonitos de ver, que tienes que apreciar, degustar.
Director, ¿qué hacemos aquí?
Pues esperar a la tercera pelea.
Sí, señor, que habrá tercera.
Habrá una revancha porque ha ganado cada uno de ellos un combate. Supongo que habrá ya, eso que se decía antes, el definitivo, el tercero, ¿no? Yo no lo sé. A mí me ha sorprendido un poco esta victoria. Yo no sé, pensaba más en Frampton, pero evidentemente es un supercampeón, claro.
Habrá tercera, ¿no, Miguel?
Sí, sí, para decir al director, no ha sorprendido a nadie. Yo creo que son estas peleas que son todas cerradas, que son más o menos igualadas, y creo, Jaime, corrígeme si me equivoco, que cualquier resultado dentro del más menos uno o del empate es lógico y es entendible. Puede ganar Frampton, puede ganar Santa Cruz, puede haber un empate. De hecho, ambas peleas han sido decisión mayoritaria. Es decir, no ha habido una decisión unánime para ninguno de ellos. La tercera está viniendo porque la quiere el público, la quiere la televisión. Hay lo que tiene que haber para que se haga, en este caso a nivel financiero. Hablo, es imposible que no se haga.
A ver, Miguel, que tú sabes mucho de boxeo. Es que el director tiene cierto desasosiego y no descansa muy bien.
No sé por dónde va.
Hasta conocer la fecha de la pelea entre Golovkin y Canelo. Nos lo tienes que decir ya. Ya sabemos que hay combates previos, tal, pero necesitamos saber la fecha para que el director descanse tranquilo.
Para que vamos a ir a verlo.
Hombre, claro que vamos a ir. Cueste lo que nos cueste.
Golovkin pelea el 18 de marzo en Nueva York.
Sí.
Con Jacobs, que es el aspirante que tiene por el título de la asociación. Canelo pelea en mayo con Julio César Chávez Jr.
Que, por cierto, ya hay una última hora que ya se sabe el recinto, ¿no?
Sí, el T-Mobile. El T-Mobile en Las Vegas, está muy muy, muy cerquita del MGM.
El T-Mobile que le ha superado a el Dallas Cowboy, el estadio de Jerry Jones, que querían hacer la pelea allí, pero esas peleas, como comentaba un poco con Miguel, director, esas no se escapan de Las Vegas. En esas fechas, ese duelo de mexicanos...
Sí. Eso. Hay dos fechas míticas que son el 5 de mayo, lo que es conocido como 5 de mayo, y luego el fin de semana de la independencia, en
el
septiembre.
El 16 de septiembre,
correcto,
creo que es, ¿no?
Y esas son dos fechas que aparentemente, hasta ahora, pues han sido fechas de Floyd Mayweather, pero con componentes mexicanos, aderezado con mexicanos, y en los últimos años siempre mexicano, porque es que se llenan los hoteles, se llenan los casinos, se acaba la cerveza, se acaba la comida, se acaban los tickets, existe la reventa, ¿quién compite contra eso? Y luego, además, hay un combate, que casi es un poco...
Lo secundario, ¿no?
No, sí, casi parece secundario, ¿no? Porque hay un show con 10 combates y durante 9, pues parece que estamos ahí en familia, ¿no? Y luego en el último se llenan y ya viene la gente que se ha gastado todo lo que tenía. Muy difícil competir contra eso.
No me escribes el ya, Miguel.
Golovkin Canelo.
Director, presione.
Golden Boy dijo que ellos esperaban la victoria de Golovkin en marzo, esperaban la victoria de Canelo en mayo y esperaban hacer esa pelea en septiembre de 2017. Esperaban hacer eso. Ahora bien, yo tengo mis dudas, sinceramente. Golovkin todavía es mucho Golovkin. Y hay que mirar realidades deportivas y hay que mirar realidades comerciales.
Yo creo que lo tiene más fácil con Chávez,
Canelo.
Canelo, sí, porque Chávez, no lo sé, le veo yo un poco bandeando. En cambio, Jacobs es muy bueno, es un buen boxeador. Aún así, yo creo que van a seguir retrasando la pelea. Y me parece, Joseba, que este año no vamos a ver la pelea.
Siento decirle que Miguel está sintiendo.
Ah, sí, claro. Claro, claro. Hombre, pero va a haber un momento que el duelo en la Main Street no va a tener más remedio que celebrarse, porque si no, para Canelo no va a ser bueno.
Y eso, y eso que hay una presión, Miguel, de toda la parte, un poco la crítica deportiva, la afición, que vería lo que tú has dicho, ¿no? Claro. Entienden que Golovkin haga una defensa ahora contra Jacobs, entienden el combate súper querido por sobre todo los aficionados mexicanos, ese duelo Canelo Chávez Jr., pero esa fecha que tú has comentado de septiembre de este año debería de ser la fecha en la que Golovkin y Canelo cruzaran guantes. Cada vez además hay más gente, yo no sé si que le quieran animar, gentes de alto nivel boxístico que no lo ven tan sencillo. Antes, esta pelea hace dos años, prácticamente había una unanimidad en que Golovkin ejecutaba a Canelo, y ahora, claro, como el tiempo va pasando y Canelo sigue ganando, sigue cumpliendo muy bien con la báscula, hace los, no sé, va todo, porque ahora va a pelear con Chávez Jr. y pelea en un peso muy superior, o sea, que él, que es un peso pactado para que baje.
No te da que pensar eso, que pelea con Chávez en 164 libras y media y no ha querido pelear con Golovkin en 160, que evidentemente sube de peso, pero para pelear con quien él quiere, ¿no?
Claro.
Y es una realidad comercial muy 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 buena, muy lógica. Pero
ese es el gran cambio que hay con la época grandiosa del boxeo en los 50, que ahí no había problemas. Jack LaMotta se pegaba con Ray Sugar Robinson, no Ray Sugar Robinson, con Carmen Basilio. Eran todos campeones y no tenían el miedo a perder porque su carrera no se iba a debilitar por ello. En cambio ahora parece que si Canelo pierde ante Golovkin, ¡boom!, se ha acabado, el único dios del boxeo será Golovkin, o al revés. Y yo creo que eso es, no sé, está mal llevado, porque ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Jaime? Es que no pasa nada porque pierdas una pelea, pero lo que no puedes estar rehuyendo continuamente combates que son los que los aficionados queremos ver, evidentemente.
Y está claro que no pasa nada, y con Santa Cruz y Frampton tenemos la prueba. Uno la gana, uno perdió el invicto, precisamente, claro. Leo Santa Cruz con él, ahora ha perdido el invicto Frampton, sí. Y no pasa nada, probablemente ambos estén más reforzados hoy,
claro,
¿no?
Sí, quizás un poco, a ver qué te parece, Miguel, lo que tú conoces muy bien, los entresijos ya del negocio boxístico, la diferencia es lo que mueve Canelo.
Es que Canelo, estamos hablando probablemente de... Es que factura mucho Canelo. Es que, claro, arriesgar a Canelo con Chávez lo estás arriesgando por muchos ceros. Es decir, merece la pena ese riesgo. Pero la pelea de Golovkin con Canelo es una pelea que quiere todos los entendidos del boxeo. Pero esa gran fanaticada va a comprar más el Canelo Chávez que el Canelo...
Golovkin, anda... Sí.
Hombre, en el que Jaime ha estado en Las Vegas, sabe cómo se mueve todo el mercado mexicano, ¿no? Es el que realmente consume, es el gran, sí, consumidor de este producto, ¿no? Llamado boxeo. El Canelo Chávez, acordaos de lo que decimos, va a batir récords. No te hablo de récords históricos, pero que en cuanto a la calidad de la pelea, debería vender menos, la calidad deportiva,
claro,
debería vender,
claro,
menos, okay, de lo que realmente va a vender. Va a ser mucho más, es un efecto comercial más que deportivo este combate. Pero es que es una industria, es que hay que entenderlo y hay que respetarlo.
Pero yo estoy absolutamente de acuerdo contigo al 120%, pero de todas maneras no es rival este Chávez Jr., porque Maravilla le ganó 13 asaltos fáciles, luego el 14 parece que se desfondó y en el 15, como vimos, casi pierde la pelea. Pero es mucho mejor boxeador Canelo hoy por hoy, lo ha sido siempre, yo creo, pero hoy por hoy Canelo, para mí, no me parece que esté equilibrada esa pelea con el hijo de Chávez. Hombre, otra cosa hubiera sido con su padre.
Esos buenos tiempos, claro.
Claro, por eso a priori decimos que a nivel deportivo, a lo mejor no es tanto de lo que está representando a nivel comercial.
Social, claro, claro, social, claro.
Una cosa para los que nos están escuchando ahora, que son mucha gente, el Consejo Mundial de Boxeo, para que la gente sepa un poco también... ¿Cómo es ese organismo por dentro? ¿Es el poder? ¿Cuánta gente trabaja?
Pues, a ver, el Consejo Mundial de Boxeo, a mí siempre me gusta poner el símil del fútbol para que nos entendamos, ¿no? Y desde el punto de vista nacional de España, podemos decir que la Unión Europea de Boxeo sería la UEFA, el Consejo Mundial de Boxeo sería la FIFA.
La FIFA.
¿No? Para que entendamos ese símil. Mm. Dentro de esa estructura, la Unión Europea de Boxeo está integrada en el Consejo Mundial. El Consejo Mundial tiene una junta de gobierno a la cual pertenezco, que tiene nueve, digamos, las afiliaciones de las federaciones continentales. La Federación Africana, la Europea, Asiática, todos los que son los continentes. Hay cinco continentes en el mundo, hay nueve federaciones. No quiere decir que haya nueve que consideremos que existen nueve continentes, sino que existen federaciones que tienen la consideración de continental. Y luego existen unas posiciones de secretarios internacionales, que es donde yo estoy, que formamos parte de determinados comités. A partir de ahí, ¿qué tiene el Consejo Mundial? Infinidad de comités. Por ejemplo, un comité de ratings, que es el encargado de clasificar absolutamente a todos los boxeadores. Un comité de CARES, que se llama WBC CARES, que es el que se encarga de toda la obra social, como por ejemplo lo que estamos viendo de Legra Evangelista o Saúl Tejada, su dirección financiera. Imagínate una gran empresa, ¿vale?, con todos sus departamentos de marketing, de social, de media, de...
Para que la gente sepa, por ejemplo, un mundial sancionado por el Consejo, o sea, cuando decimos sancionado es supervisado.
Supervisado, sí.
El Consejo lo admite, dice, esto es un título valedero para el cinturón verde y oro, que es el del Consejo Mundial de Boxeo, ¿y cuánto dinero se lleva de la
Existe por la tasa? Va en función, y es una proporción en cuanto a las bolsas que ganan los boxeadores. Y va, una tasa la paga el promotor, y la otra, por ejemplo, el otro día, campeonato del mundo del peso ligero. El promotor creo que tenía una sanción como de uno, sanción, no multa, perdón.
Sí, o sea, sí.
un fee, creo que eran de 20.000 dólares en total, ¿vale? Y luego cada boxeador, y eso es una cosa pública, es el 3% de sus ingresos, ¿no? Y eso es una pelea para que sea, digamos, sancionada. Y a nivel económico, ese dinero que se cobra es lo que sirve para mantener, lo primero, la estructura básica del Consejo Mundial y, entre otras cosas, lo que estáis viendo con Saúl Tejada, Evangelista o...
¿Qué, director?
Esa es una maravilla, porque además de esas estructuras que estabas comentando, digamos, el apartado recursos humanos, ese es fantástico.
Claro. Le iba a hacer una pregunta al director. Estos son, en las películas, son los que están ahí, que tienen que ir ahí el manager a hablar con los directivos del Consejo. Me tienes que clasificar al boxeador. Así y todo, es, ¿no? Es, ¿director?
Hombre, claro. Por cierto, que he podido ver ya la película de Mano de Piedra Durán. La de Robert
sí,
de Niro,
la última, sí, ¿qué tal?
De Ray Arcel, que está... Pues la película está muy bien, lo que pasa es que todas las películas de boxeo se sienten en la necesidad de, ¿cómo te diría yo?, de contar ya como minuciosamente una pelea, pero no son los boxeadores. Ves el Madison Square Garden, ves una primera pelea de Mano de Piedra, pero claro, los boxeadores son distintos, no se parecen. Y toda la cosa meticulosa que hay en lo previo, luego la pelea no es así. Pero bueno, yo creo que está muy bien, y a los que nos gusta el boxeo, vamos a disfrutar bastante. Que es curioso, no paran de hacerse ya películas de boxeo.
Sí, es verdad. Es que está de moda, ¿eh? Hay un montón de películas ahora. Se estrena ahora en, ¿cómo se llama esa? ¿De Southpaw o cómo se llama esa?
Sí, El Zurdo.
El Zurdo.
Sí, Southpaw es un zurdo. Sí, se estrena ahora. Ya te pasaré yo el lunes, Jaime, para que luego se lo des a Joseba, lo de Mano de Piedra Durán, Hans Stone. No,
claro, es que nosotros tenemos enchufe con esto del cine, ¿eh?
Normal.
Tenemos a Miguel, tenemos enchufe. Pedrito, ¿qué quieres decir? No, a ver, Pedrito interviene en el campo del gas.
No, que
ojo,
no soy muy experto, o sea, me gusta, pero no soy muy experto en esto de las organizaciones. El Consejo es la más importante mundial.
Podemos decir que por número de países afiliados, sí.
Pero luego hay cuántas organizaciones que organizan campeonatos del mundo. Más.
Reconocidas.
Más asociación, ¿no?
Correcto. Hay tres más reconocidas, que son asociación, federación, o sea, IBF y WBO, y organización.
Organización, correcto. Federación, asociación y consejo. Y la más importante debe ser el consejo.
Por número de países afiliados.
Luego la siguiente asociación, ¿no?
Sí.
Digamos, para catalogar a los campeones del mundo. Sí, cuando eres campeón del mundo del consejo, es un tipo importante. Sí. Cuando eres lo mejor campeón del mundo de la organización, eres
no te
un
creas.
Menos
no,
importante.
No te creas.
Depende
a veces,
a veces el boxeador hace grande al organismo, ¿no?
Eso es. Sí. Depende del nivel del campeón.
No sé si saben que durante un tiempo, en tiempo de juego, buscábamos el campeón del mundo de fútbol si fuera el sistema como el boxeo, de alguien que tuviera el cetro y hubiera que quitárselo en un partido, ¿sabéis? Y los ha habido pintorescos, ¿eh?
Sí. No, claro, la organización del boxeo es completamente diferente a la de fútbol, pero sí, claro. Es que, claro, al haber distintos organismos que organizan campeonatos, sí. Pues a veces es cierto que a lo mejor tienes un campeón buenísimo en la organización, cuando digamos que es el más flojo de todos globalmente, y a lo mejor el campeón de ese peso en el consejo es peor, pero vamos, en general Yo, por lo que tengo entendido, el Consejo es la mejor organización.
Digamos que existen muchos organismos porque también es una necesidad televisiva. Si solamente existiera un organismo, solamente podría haber 17 campeones mundiales.
Claro, luego está bueno enfrentar al campeón de un...
La unificación.
Las unificaciones, claro. Digamos que hay que entender esto en una globalidad, digamos, y entender lo que es en el mercado actual.
Un negocio,
para, sí. Claro, y si no es complicadísimo poder entender esto, ¿no? Como nos quedemos solamente en lo que es esos matices deportivos, no tenemos nada que hacer.
Claro, es que cuatro organismos mundiales son cuatro campeones por 17 pesos, 4 por 7, 28.
Sí, 7 por 4, 28, 68
campeones. 68 campeones del mundo. Entonces hay mucha actividad porque efectivamente las televisiones del mundo demandan títulos.
Sí, a lo mejor hay un organismo de estos que está más implantado en Asia,
por ejemplo,
que otros que están más en América, otros que están más en no sé qué. Entonces los asiáticos, pues... son campeones de la organización o la de la federación, y los mexicanos son del consejo, y los argentinos son de la asociación, yo qué sé, ¿no?
Acuérdate, Pedro, cuando solo había 8 campeones del mundo.
Claro, claro.
No había más. Claro, una velada con un campeonato del mundo era un acontecimiento,
claro,
ecuménico, o sea, que era una cosa tremenda.
Sí, no, y había peleas, muchas peleas sin título, tan importantes como ahora una con título.
Por supuesto.
Claro, claro,
supuesto.
Miguel, para terminar, tú que tienes una visión mucho más universal, por decir de alguna forma, ¿cómo estás viendo el boxeo español? ¿Hay brotes verdes? ¿Tenemos un mundial en ciernes con el ZAR?
Brotes no, tenemos... O sea, mi opinión personal es que estamos en la segunda época dorada del boxeo. Tenemos dos boxeadores españoles campeones de Europa actuales, Ferino, Abigail Medina. Tenemos dos prospectos espectaculares bajo mi punto de vista que son Kerman Lejarraga y John Fernández.
No me hable de los ahijados de Jaime, que yo quería pasar.
Oye, a mí no me metas el lío, que es el del consejo.
Tenemos a Sandor Martín.
No, por cierto, que John Fernández pelea la semana que viene, ¿no?
Fernández
para
pelea
Showtime.
El día 10 en Showtime, debuta en Showtime en Oklahoma.
Sí, hablamos la semana pasada con él.
Sí, pues debuta el día 10. Estamos en segunda época dorada de pues ese es mi punto de vista.
Qué bien.
Y permíteme que antes decía aquí al compañero
Pedro.
Que había peleas sin título y que eran... Sí, está bien, ¿no? Pero seguro que un España-Alemania amistoso o sin nada a juego no es lo mismo que una final de la Eurocopa.
Claro,
España-Alemania, seguro que no.
Miguel, te agradecemos mucho estos minutos en el campo del gas. Ya sabes que aquí tenemos un rinconcito para el boxeo todos los viernes y lo pasamos muy bien, la verdad, ¿eh? Hablando con Jaime, con el director y con todos los invitados que pasáis
pues
por aquí.
Ojalá que dure mucho este rinconcito.
Esperemos. Por cierto, que no se me olvide, Jaime, la semana que viene tenemos que hablar de la derrota de Nico González, ¿eh?
Ah, sí,
derrota
sí,
dolorosa.
Sí, dolorosísima. Lo hemos comentado. Parra, ¿eh? Sí, era una pelea que teóricamente iba a ser la del relanzamiento de Nicolás, pero... Como suelo decir yo, Haider Parra no estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo. Director, que disfrute usted por Las Palmas. Le esperamos aquí la semana que viene. Un abrazo
Muchísimas
grande.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Gracias, Jaime. Adiós, Miguel. Hasta la próxima. Estamos terminando este partidazo del viernes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Ven a los talleres Motortown del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motortown en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí está Chuti, Eri.
Chuti, de Kharkov.
Jesús Bueno, muy buena.
¿Qué tal? ¿Qué tiempos?
¿Qué tiempos?
Esta estampa.
¿Verdad?
Eri Frade, mancha.
Estamos mejor que
¿quién la ha visto y quién le ve?
Está ocioso hoy.
Está mejor que antes, ¿eh?
Sí, él sí. Se ha quedado plano. Plano por delante, quiero decir, que la incipiente barriguita que tenía ha quedado en tableta.
Y de encefalograma también.
Ha quedado reducida a tableta. ¿Qué nos queda por contar?
Bueno, vamos a repasar. Se ha suspendido la jornada hoy en primera, pero no en segunda. Ha habido partido, ha comenzado la 24ª jornada con el partido UCAM Murcia 1, Sevilla Atlético 0. Y mañana se van a jugar 5 partidos más. A las 4, Alcorcón Numancia. A las 6, Cádiz Mirandés, Tenerife, Elche, Irúo, Córdoba. Y a las 8, el Huesca Zaragoza, el Derby Aragonés. En Alemania, en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, que es el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, ha perdido 1-0 ante el Hamburgo. Y en tenis, en los octavos de final de la Copa Davis, España y Croacia están empatando 1 en la eliminatoria. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo vamos?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primeros dos partidos y una de cal y una de arena. Derrota y victoria. Abría la eliminatoria Pablo Carreño ante Skugor, número 223 del mundo. Un partido que a priori lo tenía que ganar fácil el español. Se acabó complicando y el croata lo acabó ganando en el tiebreak del quinto set, y victoria para Roberto Bautista ante Pavic, 486 del mundo, en tres sets, que pone el 1-1 en la eliminatoria. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, el partido de dobles con los López ante la pareja croata, a los que a priori tendrían que ganar sin muchos problemas.
A priori. ¿Ha visto que bien se da el tenis y los gritos de Angelito? Con Álvaro.
Claro que sí. Y la tranquilidad que supone tranquilidad toda la tarde estar con Álvaro en vez de con Angelito.
Díselo a Hernández, que el otro día con el Abierto de Australia.
Bueno, hay que recordar que en la Euroliga de Baloncesto, en la 21ª jornada, hoy el Real Madrid ha ganado en Vitoria al Baskonia por 71-79 con un espectacular Luka Doncic, y sitúa con esta victoria a los de Pablo Lasso como líderes en solitario. Y en la NBA, desde la 1 está en juego el Orlando Toronto con Serge Ibaka. A esta hora comienza el Minnesota Detroit con Ricky Rubio, y a las 2 van a disputarse tres partidos con españoles: el Chicago Houston con Nico Mirotic, Memphis Oklahoma con Marc Gasol y Alex Abrines, y el gran clásico entre los Lakers y los Celtics con la participación de José Manuel Calderón.
Los Lakers muy venidos a menos, desgraciadamente, para el baloncesto. Alberto Arauz, ¿qué nos queda por contar en cuanto al Twitter de los deportistas?
Pues comenzamos, Joseba, con Diego Costa, el futbolista del Chelsea, porque en las últimas horas han surgido algunas informaciones que sitúan al delantero brasileño en China. Pues él ha contestado hoy en su cuenta de Instagram y ha dicho lo siguiente: hablan mucha mierda, vamos Chelsea.
Vaya.
Junto a una foto con la camiseta del equipo londinense. También Iker Casillas ha querido rendir homenaje a uno de los grandes que se ha ido esta semana. Ha puesto Iker en su Twitter: se retira un jugador de leyenda, gracias por tu gran carrera, Frank Lampard. Y ha añadido una foto de él en un partido contra Inglaterra, los dos con el brazalete de capitán. Y por último, Fernando Torres, que el delantero del Atlético de Madrid, que hizo una gran segunda parte ante el Barça, ha querido despedir también a un viejo compañero, a Branislav Ivanovic, que se marcha al Zenit de San Petersburgo, y le ha dicho: te deseo lo mejor en tu nueva aventura, Iba, eres uno de los mejores compañeros que he tenido en mi vida.
Eriki, el Málaga español sí lo hacemos, ¿no? Mañana a la 1.
Si Dios quiere.
Bueno. Esperemos. Y luego el resto de la jornada. Aquí estaremos mañana durante todo el día, así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más esta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.